Con nuestra querida amiga y colega Amanda Alma, que nos viene contando día a día, semana a semana, lo que pasa con el juicio o con el pedido o con el tratamiento del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Amanda, querida, muy buen día. Patricia Lukic, Marcelo López, te saludamos en la mañana de Libertador. ¿Cómo está?
¿Cómo andan, Marcelo, Patricia? Buen día, gracias nuevamente por la invitación aquí a contarles un poco la...
Ya no es una invitación, usted ya es parte de nuestro staff, ya es parte de este equipo.
Manda. Ninguna invitación.
Les cuento que vamos a tener dos, seguramente, próximas semanas sin actividad pública de la comisión, así que va a ser un buen momento para repasar algunos puntos, si tienen ganas.
Seguro.
Una actualización de dónde estamos.
¿Y por qué no va a haber actividad?
De la información. Bueno, la semana que viene, porque es una semana donde hay dos sesiones, están convocadas dos sesiones, una para debatir varios proyectos, uno de ellos el de la justicia federal en Santa Fe, y el miércoles está el jefe de gabinete, Agustín Rossi, dando su primer informe, así que como ya va a estar esa actividad, que va a ser muy intensa, bueno, estamos teniendo sesiones desde la Comisión de Juicio Político de 8 horas, así que... casi como una sesión.
Casi como una sesión.
Se bueno. Decidió posponer y bueno, la otra semana es una semana corta porque es la Semana
bueno, Semana Santa.
La Semana Santa, entonces en ese contexto esa semana tampoco va a haber posibilidad de sesionar en la comisión.
Así es. Bueno, ¿y qué pasó este último martes?
Bueno, este último martes fue un martes importante, se empezó a analizar en profundidad el expediente de las denuncias vinculadas a la causa 2x1, al pedido represor, Muiña, que actuó en el Hospital Posadas, donde se hizo un destino de detención, donde fueron secuestradas 15 personas, las cuales todavía permanecen desaparecidas.
Amanda,
que se trabajó, sí.
No, que te estábamos escuchando que te nos ibas.
Perdón.
Ahí está.
Me corrí un poquito el micrófono, disculpen.
Ahí está.
Y justamente ese expediente se señala, es uno de los primeros que impulsan el pedido de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte, principalmente contra Carlos Rosenkranz, que en aquel entonces era el presidente de la Corte. Recordemos que el 2017, a partir de una acordada de la Corte Suprema de Justicia, da lugar a esta solicitud de revisión de la pena. El 2x1 fue una ley que se implementó fines de la década de los 90, principios del 2000, para aliviar la población carcelaria, dando una conmutación de pena, contando 2 años por cada año de sentencia y permitiendo, bueno, concluir las prisiones con salidas transitorias o incluso el retorno a la vida social, digamos, la salida de la cárcel. Esas leyes se derogaron en el año 2001-2002, cuando fue toda la discusión de las leyes Blumberg en el contexto de el secuestro y asesinato de Alex Blumberg. En ese momento la ley se deroga, pero los jueces de la Corte, dando una vuelta en su doctrina tradicional de no darle lugar a los pedidos de acceso a beneficios en algún sentido o a revisión de condiciones de detención de los represores de la última dictadura cívico-militar, venían denegándolas de manera permanente porque son crímenes de lesa humanidad y además hay crímenes que se siguen cometiendo, de desaparición forzada que todavía no están esclarecidas, hay cuerpos que no se han hallado y hay todavía identidades que no se han restituido. Entonces esos crímenes siguen siendo cometidos porque no se aporta la información necesaria para revertir esa situación, ¿no? Entonces, en ese contexto, históricamente, ante esos pedidos, desde que se iniciaron nuevamente los juicios en el 2005 en adelante, se habían denegado. En el caso Muiña, en 2017, en mayo del 2017, se cambia la doctrina. Y justamente eso es lo que se está investigando porque coincide temporalmente también con la solicitud de Elena Jaitón de Nolasco de extender por 5 años más su cargo en la Corte Suprema de Justicia porque estaba a punto de cumplir el año siguiente 75 años. Eso es lo que está investigando justamente en este expediente, cómo es que se decide utilizar el expediente Muiña, más allá de lo que diga la argumentación que hayan tenido en sus votos los jueces de la Corte, aceptando justamente 3 de ellos, los 2 que entraron por decreto, Rosati y Rosenkranz, que luego fueron ratificados por el Congreso, pero inicialmente habían aceptado ser designados por decreto, y Jaitón de Nolasco, que tenía un interés particular de quedarse 5 años más. Lo que investigan los diputados es si ahí hubo una negociación para que Jaitón cambie su fallo y apoyara esta decisión de darle el 2-1 a Muiña. Eso es lo que se investiga, y por sobre eso versó, digamos, la sesión testimonial de esta semana, que fue muy importante por dos razones. Primero, porque hubo una sobreviviente del centro clandestino de detención del Hospital Posadas, y segundo, porque estuvo la hija de una de las víctimas del Hospital Posadas, que además viene impulsando el proceso de memoria en el propio hospital, donde, como les contaba, se instaló un centro clandestino de detención que estuvo activo durante la última dictadura. Eso fue muy importante porque tanto Gladys Cuervo, que es la sobreviviente, que es enfermera y trabajó y dio su testimonio, no andó, por supuesto, en lo que fue su testificación durante el juicio de las juntas, que además ella también fue testificante ahí, sino que contó lo que significó y cómo se enteró, en definitiva, ella como víctima de que le habían dado a su represor este beneficio, ¿no? Y los impactos que se tuvieron también en términos de ir conociendo la trama de cómo fue que se tomó esa decisión. Y por otro lado, Zulema Chester, que justamente es quien lleva adelante el espacio de la memoria ahí en el Hospital Posadas, y su padre, un médico cirujano, fue justamente asesinado, secuestrado por Muiña. Bueno, su cuerpo todavía no aparece, pero bueno, hubo una situación muy importante y particular porque una de las diputadas de la Nación, que representa el Frente de Todos a la provincia de Río Negro, ella se llama Susana Landricini, pudo dar testimonio en ese contexto de la testificación de estas sobrevivientes y familiares de víctimas, que su hermano fue secuestrado por Muiña también en el contexto del Hospital Posadas, porque era médico, y estuvo en compañía de Gladys Cuervo, también fue uno de los liberados, el hermano está exiliado, y es uno de los liberados del Hospital Posadas, del centro clandestino, así que fue la primera vez que, digamos, en algún sentido lo hizo público en la Cámara de Diputados, su condición de familiar también de una víctima del terrorismo de Estado. Así que eso fue conmovedor.
Amanda, todo esto que nos estás contando, ¿pasó el martes pasado?
Esta semana, sí, este martes, el 20.
Vos sabés que mientras te escuchaba y prestaba mucha atención, me ponía en posición de oyente, porque hasta a mí que lo estoy siguiendo de cerca el tema, primero porque me interesa y además por una cuestión periodística y por responsabilidad de tener conducir el programa y hablar todas las semanas con vos y saber qué es lo que está pasando, estás contando cosas que yo ni sabía que pasaron el martes. El apagón informativo, para usar un término muy de moda, sobre lo que está pasando en la comisión, excepto contadas excepciones como es tu trabajo en la radio pública, algunas notas en página, algo que cuentan nuestros amigos comunes, Paulito Caruso y la banda en la radio Las Madres a la tarde, que incluso creo que hace un par de semanas te llamaron a vos también.
Sí,
el apagón informativo que hay sobre todo esto es impresionante.
Sí, es porque hay una banalización, ¿no?
Sí, más que apagón, primero, claro, eso te iba a decir, una banalización, porque está el tema cruces de tal con tal, como si fuera una cosa medio de espectáculos, ¿no?
Exacto, porque bueno, esa es un poco la apuesta que también está haciendo Juntos por el Cambio, ¿no? Porque el proceso sigue adelante, esta mayoría que tiene el Frente de Todos en la comisión de un diputado más, en este caso, para poder avanzar en las medidas de prueba, es muy importante porque nos está permitiendo conocer, aunque sea, bueno, con nuestra responsabilidad, tal como ustedes decían, en este contexto, mínimamente, qué es lo que se está intentando investigar, ¿no? Porque aquí, obviamente, que va a develarse una connivencia entre un sector de la sociedad que siempre estuvo en contra de los juicios a los genocidas, que fustigó, que intentó demorarlos, que intentó analizarlos. Bueno, esta discusión, si son 30.000 o no son 30.000, tiene que ver con esta instancia. Y lo ha dicho también el vicepresidente de la Nación en varias oportunidades. el proceso de Memoria Verde y Justicia, no solamente discursivo y no solamente, simbólico, ¿no?, que también es muy importante porque la significación simbólica hace a nuestro sentido también de pertenencia a un colectivo social como es la Argentina atravesada por 7 golpes de Estado, bueno, por persecuciones, proscripciones, por una vida política muy violenta también, atravesada por mucha violencia, y lo que se está poniendo en juego acá es que el principal objetivo que ha tenido esta destrucción, digamos, o esta puesta en evidencia de trabajo de la Corte Suprema de Justicia, pero de la justicia en general, es el cambio de época respecto a el enjuiciamiento de los genocidas, ¿no? Uh-huh. Aquí hay un trabajo sistemático, primero de las instancias inferiores, que no alcanzó, y luego ya con la Corte Suprema, con Rosencrantz y Rosati, para impedir y para revertir el proceso de enjuiciamiento. Hoy todavía hay procesos que se están desarrollando, hay genocidas que han muerto impunes por crímenes, por ejemplo, en el pozo de Banfield, que son los principales centros clandestinos del conurbano bonaerense, que además ahí todavía hoy, con el médico represor Jorge Vergés con vida, y que hostiga las manifestaciones que señalan su casa en Quilmes, y se ostenta tomando sol en la puerta de su casa, uh-huh, con una prisión domiciliaria, bueno, mientras otros están detenidos por situaciones de supervivencia, ¿no? No quiero poner en comparación tampoco demagógicamente esta situación, pero sí, pero la impunidad, sí, marcarla en términos de que los principales genocidas que instalaron maternidades clandestinas y que obligaron a parir en condiciones de extrema violencia y de tortura a cientos de mujeres, están cumpliendo prisión domiciliaria en su casa. Uh-huh. Y cuando hay un señalamiento de los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes de la zona, uh-huh, se burla en la cara y nadie, digamos, del Estado intercede, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, ahí no hay
aquí en Mendoza, Amanda, hay muchos de los represores y genocidas, sí, que todavía están, no, claro.
Exacto, ustedes también tienen una situación de convivencia constante, una como una, bueno, una situación que es torturante a la sociedad también, ¿no? Porque ahí se sigue reproduciendo. Por eso fue tan importante esta audiencia, y cosas para decirles también, así volvemos en estos días al debate que se dio en la Cámara de Diputados. Hubo ausencias importantes, uh-huh, 4 ausencias muy importantes. Una, fueron citados actores de lo que se investiga también y está denunciado penalmente en Comodoro Py, que se llama la mesa judicial, la, uh-huh, convivencia entre sectores de la política macrista con jueces, fiscales y, ahora vamos conociendo más en detalle, trabajadores de las vocalías y de las secretarías de la Corte Suprema de Justicia, con, bueno, sus propias familias integrando esos lugares de privilegio, que son los que leen, redactan y acercan la información para que los jueces hagan sus votos, digamos, es el equipo con el que trabajan los jueces, estos y los anteriores, ¿no? Uh-huh. Porque hay algunos que entraron en la década de los 90. Hubo 4 ausencias, les decía, uno es el ex ministro de Justicia Germán Garabano, otro es el actual senador nacional José María Torello, otro es el prófugo de la justicia y ex diputado del Mercosur Fabián Rodríguez Simón, uh-huh, y otro es Santiago Otamendi, que es juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, pero que había sido viceministro, uh-huh, de Justicia de Garabano durante el gobierno de Mauricio Macri. Uh-huh. Uh-huh. Hoy es el jefe, es el juez de la Corte Suprema de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Para entender el nivel de relación que tiene, uh-huh, el macrismo y el... Bueno, en realidad también es parte de la política, ¿no? Porque también ha pasado con Rosati, por ejemplo, que era, llegó a ser ministro durante, sí, el gobierno de Néstor Kirchner, y ahora es por otro gobierno ministro, uh-huh, de la Corte. Pero por lo menos ahí hay gobiernos diferentes que lo han nombrado. Acá es el mismo gobierno que lo nombró. Ellos ausentaron, algunos pidieron posponerlo, como Garabano, que dijo que la próxima situación va a estar presente, y otros consideran que no tienen, uh-huh, que ser citados, ¿no? Sí. Como José María Torello, que es senador nacional, que reemplazó a Esteban Bullrich, uh-huh, en el Senado de la Nación el año pasado, y representando a la provincia de Buenos Aires, ahora se ampara entre muchas cosas en sus fueros, uh-huh, pero acá lo que hay que explicar, y también es parte de lo que se dijo, uh-huh, en la sesión del martes, es que como testigo uno tiene la obligación de presentarse y tiene la obligación de decir, claro, verdad, no tiene posibilidad de zafar, digamos, salvo algunas personas de altísimo rango, como son gobernadores y sus vices, presidentes y sus vices, y los ministros de la Corte en caso de que se sean llamados de testigos. Claro,
no que, tienen... que en este caso no van a ser llamados testigos, pues son los imputados, digamos.
Exactamente.
Exactamente.
Todo el resto tiene que ir, así que van a trabajar justamente en intentar pedir a la justicia una suspensión momentánea de la inmunidad que tiene el Senado para que pueda venir a testificar José María Torello, pero todo el mundo tras bambalinas sostiene que no va a ir porque tiene obligación de decir de verdad y porque, bueno, lo que está pasando en las audiencias es que finalmente igual, terminan develando cosas.
Igual si no dice verdad pasa como con el juez, le clavan la denuncia y a los 5 minutos el fiscal le firma que ya está, que no hay problema. Exacto. Exactamente. Amanda, querida, que tengas un excelente fin de semana largo, un fin de semana que obviamente estaremos con todas las radios públicas del país haciendo memoria, ¿no? Y obviamente recordando y acompañando todas las movilizaciones, todo lo que ha pasado, que tiene mucho que ver precisamente con lo que se discute hoy en la Comisión de Juicio Político, como lo acabas de contar. Un cariño enorme y mil gracias por tu tiempo, Amanda.
Gracias por hacer eso, adiós.